cuántos años se podría lo que, evaluar y lo cuáles que, serían las condiciones
lo que comporte tiene que lo que comporte la economía para que el mercado se esté siempre dentro del ámbito formal. Es decir, si vos haces algo muy abrupto, el mercado formal pierde espacio y gana. Pero es que es una medición económica. Yo diría que un aumento prudente y haciendo gradualmente subir el selectivo. Subir el selectivo. ¿Cómo está el estado económico? ¿Cómo están los países vecinos? ¿Cómo está la economía en general? Un impuesto no puede subir más que el 10% por vez, pero sobre el mismo impuesto. O sea que no hay que pasar del 16 al 26, sino pasar del 16 más el 1,6 o el 2%. Y eso van, ¿usted cree que la autoridad tributaria no nos quiere quitar más plata a nosotros? La autoridad tributaria quiere quitarnos hasta el último centavo posible, ¿verdad? Pero ellos saben que llega un momento que se rompe ese punto de equilibrio y que empieza a volverse irregular el mercado y empieza a ocupar el mercado negro, el espacio del mercado formal. Y eso es lo que yo quiero explicarle hoy a los legisladores.
Aprovechando su presencia acá, ¿qué dice del cruce de llamada que se publica en el diario ABC donde usted aparece hablando con dirigentes políticos de la oposición del Partido Colorado?
¿De qué medio sos vos?
De ABC.
Bueno, te voy a ir por partes contestando y me alegra mucho que seas de ese medio. Primero, yo te hago una pregunta, vos te devuelvo la pregunta, ¿dónde está el derecho a la privacidad? O sea, ¿a vos te parece que un medio de prensa tiene el derecho de violar la privacidad de las personas y publicar llamadas? Segundo, ¿cuál es el contacto natural? Acá está lleno de gente, ¿verdad? Lleno de personas. ¿Por qué? Porque vienen a hablar con los legisladores. El nexo natural, ¿verdad?, de las autoridades con la población civil, con los gremios. Yo soy presidente de un gremio. Yo le conozco a decenas de legisladores como todos los presidentes de gremio. Yo represento a más de 5.000 empleados, ¿verdad? Sobre mis espaldas pesa esa responsabilidad. O sea, yo tengo que estar en contacto originalmente con los legisladores, fuera que otros son amigos. Entonces, que un ciudadano hable con un legislador, ¿cuál es lo malo? ¿Dónde está el delito de hablar con un legislador si ellos, cuando toman decisiones públicamente dentro de un colegiado en las sesiones del Senado?
Pero hablar el día de un crimen, habló con el comandante de la policía. Pero
usted me está hablando de senadores. Bueno, vamos a separar la cosa. Ahí yo fui víctima de una acusación irresponsable, ilegal, y generé una demanda por eso. Entonces, todo lo que tenga que ver con ese día, ¿verdad?, vamos a dejarlo en manos de los abogados. ¿Por qué? Porque es un tema jurídico donde tengo demandado nada más y nada menos que a un presidencial, ¿verdad? Por sus declaraciones y acusaciones, y a Raín Alegre, ¿verdad?, que me dice que yo le di instrucciones directamente a Paredes Palma, que si yo me cruzo con Paredes Palma no lo conozco. El señor Sotelo es mi amigo de hace años y ese día se estaba quemando el Congreso y yo soy amigo del presidente de la República. Era un hecho gravísimo y le hubiera llamado 30 veces también, porque yo no sabía que se iba a quemar el Congreso. No sé,
pero
fue
previo al crimen de Rodrigo Quintana.
De todos los eventos que ocurrían ese día. Los actos de violencia, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la calle? Sotelo, ¿cómo está la cosa?
¿Se haya comunicado con estas personas donde se lo...
Pero por supuesto que no. ¿Y cuál es el delito de comunicarme con una persona? ¿Verdad? Yo soy una persona que tengo muchas responsabilidades y soy amigo personal del presidente de la República y socio del presidente de la República.
Acá los senadores dicen que
¿cómo
usted,
no voy a estar preocupado?
Pero dicen que usted es el verdadero ministro del Interior, algunos senadores.
Yo te voy a decir una cosa, de seguridad no sé absolutamente nada. No tengo nada que ver con el Ministerio del Interior, ni con la policía. Si con alguien cooperé porque me encanta el sector, era... es con el ministro de Agricultura, sobre todo con el ministro Baruja. ¿Por qué? Porque conozco mucho de agricultura por el tema del tabaco y también hicimos un trabajo en conjunto con la coordinadora de pequeños productores agrícolas. Si hay un área en la que colabore como ciudadano es en el sector agrícola.
El tema de seguridad nunca
me involucra. No, pero ¿cómo si no tengo ningún conocimiento de eso? No tengo cómo voy a... ¿Qué voy a aportar yo en el área de seguridad?
Pero aparece hablando con el...
Directamente han dicho que usted tiene un contacto directo con el comandante de la Policía Nacional.
Con el comandante Sotelo sí tenía porque era mi amigo.
Pero el actual.
No, con el actual no, lo conozco, pero no tengo ningún contacto con él.
Ahora se lo menciona como el monje negro del actual gobierno encabezado por el presidente Horacio Cartes. ¿Cuál es su influencia sobre el presidente de la República, señor Ortiz?
Y mira, muy poca. En el ámbito empresarial sí creo que hoy el presidente está totalmente por fuera, me escucharía muchísimo, ¿verdad? Pero en el ámbito político escucha a los políticos. Así que, y acá vos tenés ministros que son todos profesionales. Decime, este plantel de ministros, ¿qué ministro estaría aceptando una condición como la que se plantea? Ninguno. No tenés ningún ministro analfabeto o acá en ese gabinete. ¿Qué ministro aceptaría una condición como esa? Pero yo quiero volver un poco al tema de ese color, ya que estás presente. Hoy ustedes primero invaden la privacidad. Yo quiero saber si existe un proceso, si no existe ningún proceso en el que yo esté metido. Solamente yo he demandado a una persona, que es un tema jurídico, que le explique. El diario, o no sé si el diario, o creo que la periodista, pues yo leí por el teléfono ayer, eso porque estaba fuera del país, ya hace un juicio de valor de las llamadas. O sea, el diario dice, ya se vuelve juez, dice yo hago tráfico de influencia, y no conoce el contenido de las llamadas. No conoce el contenido de las llamadas, no saben de qué hable. ¿Por qué va a ser tráfico de influencia? Entonces, ¿qué responsabilidad moral y qué derecho tiene ABC Color en emitir un juicio de valor sobre llamadas privadas? Y además que no está prohibido llamar a legisladores. Entonces, porque es el nexo normal de cualquier ciudadano y de cualquier gremio.
Pero está en un lugar de poder usted.
Yo no estoy en un lugar de poder, yo no tengo ningún cargo público. Soy una persona cercana al presidente, eso no me pone en un lugar de poder. En el lugar de poder me pone la prensa. Yo soy una persona súper simple, de un perfil muy bajo, y cuando salgo de ese perfil es porque me ponen en ese perfil. Pero usted a mí no me va a ver en ningún acto público, no me va a ver en ningún acto protocolar, no me va a ver haciendo nada. Y yo puedo llamar a cuantas personas quiera, igual que ustedes.
Pero usted no hace falta estar en tener un cargo para tener mucha influencia y poder, usted sabe eso.
Bueno, pero eso es una deducción que ustedes hacen, ¿verdad? Ahora, decimos una cosa. ¿En qué decisión yo he incidido? ¿En qué decisión económica? ¿En qué decisión? ¿Dónde me metí? ¿En qué negocio? Yo vivo del sector privado, no proveo al Estado. El Grupo Cartes no vende nada al Estado, ¿verdad? Entonces, mi actividad comercial y privada no tiene nada que ver. Tengo la actividad del tabaco, la actividad agrícola relacionada al tabaco, tengo actividad hotelera, tengo venta de otros productos de barcos importados, nada que ver con el Estado. Entonces, pero volviendo a ese color, porque ayer usted hace una publicación muy importante, ustedes hablan de que sería penado por tráfico de influencia. ¿Y de dónde ustedes deducen que yo hice tráfico de influencia? Porque si vamos a hacer una lectura así irresponsable, como hizo ABC Color, yo puedo decir que el mayor traficante de influencia del Paraguay es el señor Acero Supodillo con su diario.
¿Lo es?
Entonces, para mí que sí, ¿verdad? Porque es una persona... Y por ejemplo, vos tenés historia cuando cuentan el caso de Díaz Benza, ¿verdad? Es las publicaciones que tuvo, ¿verdad? Entonces, tenés el caso de obras que le molestan a lo mejor a sus intereses particulares, ves que siempre está atacando al INDER, el INDER tiene que ver con la tierra, que el señor Supondillo tiene inmobiliaria, hace poco he visto que se discutía la apertura o el cierre de unas calles alrededor del shopping. Entonces, yo también, dentro del mismo nivel de irresponsabilidad con que trata a veces a la gente, con ese nivel de irresponsabilidad me atribuyo el derecho a decir que el mayor traficante de influencia del Paraguay es el señor Acero Supodillo.
¿Usted no me va a demandar si lo va a dejar así?
Cuando vos hablas de demanda en un sistema judicial que no es fácil, luego tenés que pensar muy bien porque vos gastas tiempo y dinero.
Pero lo demandaste en el aire.
Claro, me acusó de un crimen, de una forma irresponsable. Toca tu reputación, yo soy una persona que trabajo con... personas, con empresas del exterior, con empresas nacionales, Google, sale tu nombre, vos tenés que actuar en consecuencia, ¿verdad?
¿Usted no le dio ninguna instrucción al comandante de la policía o a alguno de los que actuaron esta noche en la PRA?
¿Cómo le voy a dar y en virtud a qué voy a dar instrucción?
¿A qué es mío el presidente?
No, porque yo soy una persona ubicada, ¿entendés? Y además que el comandante, todos los policías y los militares están en una situación jerárquica. Ellos saben muy bien quiénes son sus jefes, ¿verdad? Una cosa es ser amigo, y otro, y que sea gentil devolverme la llamada. ¿Por qué me volvió? Porque es amigo y porque sabe que soy cercano al presidente.
Entonces, señor, así es. ¿De aquí en la General de Presupuesto está...?
Yo fui convocado por la Comisión de Presupuesto para discutir los tres proyectos de ley que afectan a la industria del tabaco.
¿Cuál es la propuesta que tiene?
No, nosotros venimos a conversar primero, ¿verdad? Sobre las conversaciones que hayamos haciendo una propuesta. Además que no quiero tampoco avanzar tanto en eso porque sería descortés de mi parte. Cuando soy convocado por una comisión, primero tengo que hablar con la comisión. Después puedo hablar con mucho gusto de lo que hemos hablado, ¿verdad?
Particularmente usted, ¿qué opinión le merece este último que se presenta cuando hablan de,
aumentar,
por ejemplo, la trazabilidad, la ruta,
la trazabilidad? Yo conozco la historia que he planteado en muchos países. Es un negocio. Es un negocio de vender herramientas informáticas y tecnológicas a los estados a costa del estado. Eso es una cuestión de economía.
¿Cree que ese es el objetivo?
Sí, estoy casi seguro que ese es el objetivo. Pero no digo que sea una cuestión donde los legisladores estén metidos en eso, sino que siempre intentan meter a través de los legisladores ese tipo de cosas. Pero realmente es una forma de quitarle dinero al Estado. No, porque piden cosas que son impracticables, ¿verdad? O sea, más o menos tiene que sonar un silbato cuando alguien prende un cigarrillo, ¿verdad? Entonces, no, te estoy hablando ya un poco irónicamente, ¿verdad? Pero es más o menos así, ¿verdad?
¿No es que se va a poder seguir así la ruta del contrabando que tanto denuncia?
Yo te voy a decir una cosa, yo traigo acá herramientas para mostrarles a los senadores, por lo menos Tabacalera del Este y varias tabacaleras ofrecen ya instrumentos para que las autoridades de los otros países, con solo mirar el producto, puedan darse cuenta que es un producto que ingresó de contrabando, ¿verdad? Inclusive nosotros estamos aplicando ahora viene la cuestión de las advertencias, ¿verdad? Que fue aplicado en este gobierno y tenemos creo que hasta marzo para salir con esos productos, ¿verdad? Inclusive nosotros nuestros productos le vamos a poner para ser consumidos dentro del territorio paraguayo. Pero hoy día, ¿verdad? Las autoridades de otros países tienen 50 formas de detectar un producto que ingresó de contrabando.
O sea,
y para comenzar luego, ¿verdad? El aspecto visual de los productos, ¿verdad? Los productos están todos en español y son absolutamente marcas diferentes y, como te voy a decir, diseños y advertencias diferentes a la de los países que estás hablando, ¿verdad? Vamos a hablar de Brasil y Argentina tal vez. Son productos totalmente diferenciados de otras marcas. Segundo, que la mayoría ya le hemos aplicado hologramas que son instrumentos de seguridad que se importan de Alemania, ¿verdad? Y con esos instrumentos cualquier autoridad puede detectar inmediatamente si ese producto entró de contrabando. Otro, que ante consultas que hacen, nosotros sí le decimos inmediatamente, nosotros no hemos exportado ninguna caja a ese territorio. ¿Qué significa? Que si hay algún producto allá en cantidad, ingresó en forma ilegal. O sea, nosotros colaboramos con esa, proveemos ese tipo de información. Tal es así que una vez en una comunicación con el señor Acero Sucolillo, en su escritorio, yo le pregunto, mire don Acero, los productos tienen esta característica. Él me dice, José, son marcas paraguayas, sí. Producidas acá en Paraguay, sí. Y entonces el señor Acero Sucolillo me dice, entonces es un problema brasilero, José. ¿Verdad? Me dice el señor Acero Sucolillo, y estaba su yerno, Miki Saldívar, y no recuerdo si estaba o no Natalia Sucolillo. Y Miki Saldívar, Gráfica Mercurio, del grupo ABC Color, era uno de nuestros principales proveedores, ¿verdad? Y nunca preguntó dónde iban, dónde se consumían y demás cosas. Ellos saben que nosotros tenemos 18.600 distribuidores.
¿Y por qué creen que ahora?